Bienvenidos a la Escuela Bíblica en Oteísta de Telegram. Hoy estamos a 9 de diciembre del 2025 y vamos a entrar a estudiar la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Muy importante, como vais a ver. La versión que voy a utilizar es el Testimonio de los Apóstoles, la que yo escribí. El que quiera se la puede descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com, o el que quiera comprarla, adquirirla en formato de libro de papel, pues entre en mi sitio web y ahí encontraréis el enlace que os llevará a la página de Amazon para adquirirla, repito, en formato de libro de papel. Como siempre, los comentarios que hago de todos estos libros del Nuevo Testamento son míos, son espontáneos, no están plagiados, no están copiados de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial, la IA. De modo que abrir vuestras Biblias en 2 a Timoteo capítulo 1. Comienza diciendo el apóstol Pablo. Pablo, enviado de Jesús el Mesías por la voluntad del Poderoso, es decir, apóstol, recordad que apóstol significa enviado, apóstol de Jesús, de Jesucristo, por la voluntad del Poderoso. Esto Pablo siempre lo recarga muchas veces, que él era apóstol de Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo era un verdadero apóstol? Porque tenía las señales de apóstol. Jesús directamente, Jesús resucitado, lo escogió, se apareció a él. Pablo vio a Jesús resucitado y lo escogió para hacerlo apóstol, para enviarle no solamente al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Tenía las señales de apóstol, los milagros, los prodigios que hacía el apóstol Pablo, y vio a Jesús resucitado. Esas son las señales de apóstol. Los que hoy en día se hacen llamar apóstol son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, son hijos del diablo que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que sus ministros, los ministros de Satanás, también se disfrazan como ministros de justicia, como apóstoles de Cristo. Todos aquellos que dicen que son apóstoles, repito, son falsos apóstoles y obreros fraudulentos. El apóstol Pablo, repito, era un verdadero apóstol, vio a Cristo resucitado, el propio Jesús directamente le escogió para ser apóstol y además hacía señales, prodigios, milagros, las señales de apóstol. Por la voluntad del Poderoso, la voluntad de Dios el Padre, que es el Dios supremo, es hacer apóstol a Saulo de Tarso. Ya sabéis que luego se cambió el nombre por Pablo. Pablo significa pequeño, el más pequeño, lo dijo el apóstol Pablo. Él se consideraba el más pequeño de los apóstoles por haber perseguido a la iglesia de Dios. Según la promesa de la vida que es por medio del Mesías Jesús. Fijaos que cuando habla de la vida se refiere a la vida eterna, a la salvación eterna. La promesa de la vida eterna. Esto siempre lo dejo clarito para que todos lo entiendan. La vida eterna es una promesa que Dios nos ha dado. Todavía no la tenemos, no la hemos recibido. No la tenemos como posesión adquirida todavía. Es una promesa que Dios nos ha dado si perseveramos en la verdadera doctrina hasta el final. Entonces llegaremos a la meta y recibiremos esa vida eterna en el mundo venidero, tal como enseñó Jesús. En el siglo venidero, en el mundo venidero, la vida eterna. Es algo que hemos de alcanzar. Aquellos que dicen que ya han recibido la vida eterna, que ya tienen la vida eterna, que ya son salvos, sencillamente han sido completamente engañados por Satanás y se engañan a sí mismos. Verso 2, a Timoteo, amado hijo. Pues no un hijo físico, Timoteo era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Pablo se consideraba un padre espiritual para Timoteo y para otros muchos. Y Timoteo pues era un discípulo de Pablo, era un hijo espiritual de Pablo. favor inmerecido, misericordia y paz del poderoso nuestro Padre y de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Fijaos como en este típico saludo apostólico de Pablo, pues claramente se ve que era Pablo jamás fue trinitario. Esto es absolutamente todo lo contrario a la doctrina satánica, diabólica de la Trinidad, del falso Dios trino, de esa especie de monstruo con tres cabezas. Gracia y paz, favor inmerecido y paz, misericordia y paz, del poderoso nuestro Padre. Fijaos, de Dios nuestro Padre. No dijo Pablo por ninguna parte de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como se dice hoy en día millones y millones de falsos pastores trinitarios, sean católicos, sean evangélicos. Todos estos engañadores al servicio de Satanás, del padre de la mentira, enseñan que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero. Eso es lo que enseñan estos mamarrachos, farsantes, arrogantes, trinitarios al servicio de Satanás. Sin embargo, Pablo, soy aquí todo lo contrario. Dice de Dios nuestro Padre. Nuestro Padre, está hablando del Dios supremo, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De Dios nuestro Padre. Y luego menciona al Señor Jesús, que es el Mesías y nuestro Señor. Porque hay un Dios, el Padre Celestial, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Jesús el Mesías. ¿De acuerdo? Tenemos un Dios Padre de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesús el Mesías, por medio del cual son todas las cosas. Primera de Corintios, lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, como podéis ver, Pablo era absolutamente antitrinitario y también antiunicitario, porque diferenció claramente a Dios nuestro Padre, lo diferencia del Señor Jesús el Mesías, nuestro Señor. Claramente, aquellos que dicen que Jesús es este Padre Celestial, pues sencillamente, siempre lo digo y siempre lo diré, son auténticos subnormales, son enfermos mentales, retrasados mentales, a los cuales Satanás les ha destrozado completamente el cerebro, a los unicitarios, igual que a los trinitarios, evidentemente. Bien, vamos al verso 3. Dijo Pablo, doy gracias al poderoso a quien sirvo. Con una conciencia limpia, Pablo tenía una conciencia limpia, no tenía nada que ocultar, no tenía una conciencia sucia, sino completamente limpia, porque había sido perdonado, había sido limpiado de todos sus pecados, cuando fue bautizado, invocando el nombre de Jesús, como le dijo Ananías a Pablo, lo podéis leer ahí en Hechos capítulo 22, porque te detienes, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Lava tus pecados, por eso tenía una conciencia limpia, porque sus pecados habían sido limpiados, habían sido lavados cuando fue bautizado en agua, invocando el nombre de Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, como leemos en el libro del profeta Joel, refiriéndose a Jesús. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ahí este Señor Jehová, sin duda, es el Señor Jesús, porque es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos. Lo que hizo Pablo en el momento del bautismo, cuando se fue a sumergir, invocó el nombre de Jesús para ser salvo. Por eso es que su conciencia estaba limpia. Ese es el verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados. Bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y bautizarse en el nombre de Jesucristo significa sencillamente invocar el nombre de Jesucristo en el momento del bautismo. Esto que quede claro. Porque muchos no entienden, no saben qué es eso de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo es que en el momento del bautismo invocamos el nombre de Jesús para ser salvos. El nombre de este Señor Jehová, en este caso se refiere a Jesús. Por dice que tenía una conciencia limpia, como también lo hicieron mis antepasados, que también servían al Padre Celestial, refiriéndose a sus antepasados israelitas, a los judíos, a los varones de Dios mencionados en el Antiguo Testamento. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo siempre se acordaba de Timoteo, de su hijo espiritual. Aquí estaba en prisión, y se acordaba de él y oraba por él día y noche. Dice que me acuerdo de tus lágrimas, verso 4. Timoteo también sufría, padecía tribulación, pasaba aflicciones igual que Pablo. Y además tenía una dolencia física, una dolencia estomacal. Por eso Pablo, esto lo vimos el otro día, por eso Pablo le aconsejó que tomara no solamente agua, sino también un poco de vino. Era un remedio natural en esa época para sus frecuentes problemas de estómago, dolores de estómago que tenía. Por eso Pablo le dice estas palabras. Timoteo pues se lamentaba, lloraba, no solamente pues por tribulaciones que pasaba, sino también por esa dolencia que tenía. Y deseo verte para llenarme de alegría. Me acuerdo de la convicción sincera que hay en ti. Fijaos. Timoteo tenía una convicción especial, una convicción sincera, una seguridad sincera en lo que había creído, en quién había creído, en la verdadera doctrina. La cual, refiriéndose a esta convicción sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Loida, la abuela de Timoteo, también era una hermana en la fe, conocía la verdadera doctrina, conocía el Evangelio. Y en tu madre Eunice, igual, tanto la abuela Loida como la madre Eunice, la madre de Timoteo, tenían esta convicción sincera, esta seguridad sincera en quien habían creído. Y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del regalo del poderoso, del don de Dios, vamos, que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo estaba lleno del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Por eso le dice que le aconseja que avive el fuego que había en él. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Esto es lo que significa ese fuego que habitaba en él. Que avivara ese fuego del don de Dios, que es el Espíritu de Dios. La llenura del Espíritu de Dios, que no la tienen todos los verdaderos cristianos. No todos están llenos del Espíritu de Dios. Hay otros que sí, que estamos llenos del Espíritu de Dios, pero hay otros hermanos en la fe que no. Tienen el Espíritu de Dios, pero no están llenos del Espíritu de Dios. No avivan ese fuego del Espíritu de Dios que hay en ellos. Y esta llenura del Espíritu de Dios le fue dada a Timoteo por la imposición de las manos de Pablo. Aquí lo dice, que está en ti por la imposición de mis manos. En ese tiempo los apóstoles sí que podían impartir esta llenura del Espíritu de Dios, del poder de Dios, por la imposición de manos. Hacían los apóstoles y lo hizo también el apóstol Pablo con el hermano Timoteo. Verso 7. Pues el poderoso, es decir, el Padre Celestial, no nos ha dado una energía que nos haga tímidos. Los verdaderos cristianos, los que hemos sido llenos del Espíritu de Dios, no somos tímidos, sino una energía de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que significa estar llenos del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, que por causa del Señor estoy en prisión. Mirad, poner atención. Le dice a Timoteo que no se canse, no se avergüence de dar testimonio del Señor Jesús, es decir, de hablar de Jesús, de hablar del Evangelio. Dar testimonio del Señor Jesús no solamente lo hacían los primeros cristianos, sino que también lo tenemos que hacer nosotros, hablar del Señor Jesús. Pero atención, una cosa es dar testimonio del Señor Jesús y otra cosa muy diferente es ser testigos del Señor Jesús. Estos muchos no lo entienden porque han sido engañados por el diablo. Nosotros, los verdaderos cristianos en el siglo XXI, no somos testigos del Señor Jesús porque nosotros no hemos visto al Señor Jesús. Ser testigos de Cristo significa haber visto a Cristo, haber sido testigos de su muerte, de su resurrección. Eso es lo que significa ser testigos de Cristo como lo eran los apóstoles, que vieron a Jesús, vivieron con él y Jesús se apareció a ellos. Pero dar testimonio de nuestro Señor es muy diferente. Significa hablar de Jesús. Esto es muy importante que quede claro. Los apóstoles eran testigos de Cristo y también daban testimonio de Cristo. Es decir, habían visto a Cristo resucitado y hablaban de él. Nosotros, los que no hemos visto a Cristo resucitado, pues lo que hacemos es dar testimonio del Señor Jesucristo. Pero no somos testigos de Cristo, solo un idiota puede decir que es testigo de Cristo. Ser testigo de Cristo es haber visto a Cristo. Es como cuando tú eres testigo de algo. Tú ves, por ejemplo, un accidente de tráfico. Un accidente. Yo he sido testigo de este accidente de tráfico porque lo he visto. Queda clarito. Sin embargo, dar testimonio de nuestro Señor Jesús es muy diferente. Dar testimonio de Cristo es hablar de Cristo. Hablar de su muerte, de su resurrección. Y ser testigos de Cristo es el haber visto literalmente a Cristo. Haber sido testigos de su muerte y resurrección, tal como lo eran los apóstoles de Cristo. Esto quiero que quede claro de una vez por todas. Por lo tanto, le dice a Timoteo que no se avergonzara de dar testimonio del Señor Jesús, es decir, de hablar de Jesús, ni tampoco se avergonzara de Pablo, que estaba en prisión. Es que por causa del Señor estoy en prisión, le dijo. Porque había hermanos que podían avergonzarse de Pablo porque estaba encarcelado. Dirían, me avergüenzo de Pablo, está encarcelado por haber hecho algo malo. Dirían estos idiotas, no. Estaba en prisión por causa del Señor Jesús, por predicar el Evangelio. Los judíos, ya sabéis, que lo odiaban a muerte al apóstol Pablo, siempre hacían complots contra él y buscaban acusaciones falsas para eliminarlo, para encarcelarlo. Eran los que más perseguían y odiaban a Pablo. Eran estos judíos anticristos. Al contrario, tú también, con el poder del poderoso, con el Espíritu de Dios, debes soportar tribulaciones por predicar la buena noticia, el Evangelio. Igual que Pablo pasaba por tribulación y la soportaba con paciencia y fe, también lo tenía que hacer el hermano Timoteo. Por medio de ella, por medio de esta buena noticia, por medio del Evangelio, fijaos bien, nos salvó. Y atención, dice que por medio de este Evangelio, Dios nos salvó y llamó con llamamiento apartado para el poderoso. ¿Por qué Pablo aquí está utilizando el tiempo pasado, nos salvó? No dice la Biblia que la salvación vendrá en el futuro, que es lo que estamos esperando. Que aparecerá Cristo por segunda vez para salvar a los que le esperan. Porque aquí Pablo dijo, nos salvó en tiempo pasado. Pues muy sencillo. Atención, Pablo estaba utilizando el pretérito profético. ¿Qué es el pretérito profético? Esto lo vemos muchas veces en el libro del Apocalipsis. Es hablar de eventos proféticos que ocurrirán en el futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Por eso dice que nos salvó. Sin embargo, todavía no nos ha salvado. La salvación es la meta a la cual hemos de llegar para recibir esa salvación, esa vida eterna. Pero aquí estaba hablando en tiempo pasado porque, repito, estaba utilizando Pablo el pretérito profético. Y nos llamó con llamamiento apartado para el poderoso, un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, fijaos, sino según el propósito suyo y el favor inmerecido o la gracia del poderoso que nos fue dado o dada por medio del Mesías Jesús antes del principio de todas las eras. Dios nos ha llamado también, pero no conforme a nuestras obras. Por eso dijo Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esto lo podéis leer en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versos 8 al 10. No por obras para que nadie se gloríe. Dios nos llamó y nos salvó, pero no conforme a nuestras obras, porque somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pues aquí enseña lo mismo. Es según el propósito suyo, la gracia de Dios que nos fue dada por medio de Jesús el Mesías. La gracia vino por medio de Cristo, fijaos. No por medio de la ley, de la Torá. ¿Qué dice Juan 1:17? Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Ahí lo tenéis. Vino por medio de Jesucristo solamente. La gracia y la verdad, la misericordia de Dios. Porque en la ley de Dios, en la Torá no hay misericordia. No existe misericordia. Es un ministerio de condenación, de muerte. La ley. La ley no te puede salvar, la ley nos condena a muerte. Es un ministerio de muerte y condenación. La salvación es solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por nuestras obras, no conforme a nuestras obras, como dijo aquí Pablo, sino según el propósito de Dios el Padre, favor inmerecido del Padre, y que nos vino por medio del Señor Jesús, del Mesías. Antes del principio de todas las eras. Esto no significa que nosotros existíamos antes de la creación del universo. Es una idiotez y una herejía satánica espantosa. Esa herejía la enseñan los falsos cristianos mormones, esta secta diabólica, que dicen que nosotros ya existíamos como angelitos ahí en el cielo antes de la creación del mundo. Eso es una mamarrachada, una babosada, una soberana estupidez. Simplemente que el Padre Celestial ya nos conoció. Nos escogió desde antes del principio de los siglos. Él ya sabía perfectamente que íbamos a ser escogidos y que íbamos a ser salvos. Dios nos ha atado al tiempo como lo estamos nosotros, el Padre Celestial, en su sabiduría y preconocimiento, ya sabía perfectamente que nos iba a escoger por medio de su gracia, para ser salvos. Esta es la verdadera predestinación enseñada por Pablo, no la falsa predestinación enseñada por este hereje y psicópata asesino del siglo XVI, llamado Juan Calvino. Se inventó una falsa predestinación los seguidores actuales de Calvino, que son los llamados reformados. Las iglesias reformadas enseñan una blasfemia, una espantosa doctrina de demonios, que no tiene que ver nada con la verdadera predestinación enseñada aquí por el apóstol Pablo. Ya Dios, por medio del Mesías Jesús, nos conoció, nos escogió antes de todas las eras, antes de la creación del universo. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús el Mesías, refiriéndose a la gracia de Dios que vino por medio de Cristo, esta misericordia de Dios, el cual dejó sin poder a la muerte. Cuando resucitó al tercer día, venció a la muerte, dejó sin poder a la muerte. Y dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por la buena noticia, por el Evangelio, efectivamente. La vida eterna la tenemos prometida por Dios gracias a la resurrección de Jesús. Y vamos a recibir esta inmortalidad cuando Cristo venga en gloria y resucitemos, seamos transformados y esto mortal sea revestido de inmortalidad, como enseñó Pablo en 1 de Corintios capítulo 15. Por eso dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por este evangelio. De la cual yo fui constituido predicador, enviado y maestro de los que no conocen al poderoso, es decir, de los gentiles. Yo aquí en esta versión del testimonio de los apóstoles lo he traducido más correctamente, de los que no conocen al poderoso. Eso significa los gentiles, los que no conocen a Dios. Y Pablo fue constituido por Cristo como predicador, como apóstol, es decir, enviado, y maestro de los que no conocen a Dios, es decir, de los gentiles. Maestro en la verdadera doctrina, llevó la verdadera doctrina, fue el apóstol de los 12 apóstoles, fue el que más y más trabajó para el Señor, quien más extendió esta buena noticia y esta verdadera doctrina, fue el apóstol Pablo. Verso 12, por lo cual estoy sufriendo todo esto, estaba, recordad, en la cárcel, en prisión, cuando escribió esta epístola. Pero no me avergüenzo, él no se avergonzaba de Cristo, porque yo sé en quién he confiado, en quién he creído, refiriéndose a Jesús y también al Padre Celestial. Tened fe en Dios, tened también en mí, fe en mí, dijo Jesús. Pablo creía en estos dos dioses, en el Dios Padre, que es en el Dios Supremo, y confiaba también en el Señor Jesús, en este segundo Dios que es el Hijo de Dios. Y dice, y estoy seguro que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he dejado a su cuidado. Pablo estaba seguro de que Cristo tiene todo el poder para guardar hasta aquel día. Cuando se habla de aquel día, de ese día, el día, se refiere al día del Señor, aquel día cuando Cristo venga en gloria a reinar sobre la tierra. Guardará hasta aquel día lo que he dejado a su cuidado. ¿Qué es lo que dejó Pablo a su cuidado? Al cuidado del Señor. Pues sencillamente muchos hermanos en la fe. Todas las iglesias fundadas por Pablo, todos estos hermanos fueron dejados por Pablo para el que el Señor los cuidara y los siguiera edificando en la fe. Es a lo que se está refiriendo en este pasaje. Verso 13 dice, sigue el ejemplo de la sana doctrina de aquellos que oíste y que estuvieron conmigo unidos en la verdadera doctrina y en el amor que es por medio del Mesías Jesús. Tremendo pasaje. Le dice que siga el ejemplo de la sana doctrina de aquellos que oíste. ¿A quién se refiere? Pues a los hermanos que viajaban siempre con el apóstol Pablo. Él siempre estaba acompañado, Pablo, por hermanos. También les escuchó esta verdadera doctrina, que es la que nosotros también hemos conocido. Estuvieron, dice Pablo, estuvieron conmigo, lo veis, se refiere pues a estos hermanos que viajaban con Pablo, como eran los que le acompañaban en la predicación del Evangelio, Bernabé, Silas, etcétera, etcétera. Estuvieron conmigo unidos en la verdadera doctrina y en el amor que es por medio del Mesías Jesús, en el amor fraternal se refiere a los hermanos en la fe, en esta verdadera doctrina. Verso 14, guarda este valioso depósito doctrinal por medio de la energía del poderoso que habita en nosotros. Tremendo consejo que le da a Timoteo, que guardara este valioso, es valiosísimo, este depósito doctrinal que hemos conocido, esta verdadera doctrina. Es como un depósito súper valioso, como un tesoro, que tenemos que guardarlo, cuidarlo, porque por medio de esta verdadera doctrina llegaremos a la meta y seremos salvos. Por medio del poder de Dios, del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Por medio de este Espíritu de Dios guardamos esta verdadera doctrina, este valioso depósito. Aquellos que no han perseverado en esta verdadera doctrina, pues son sencillamente porque no tenían el Espíritu de Dios. Son apóstatas de la fe, falsos hermanos que no perseveraron en esta verdadera doctrina hasta el final y se apartaron de ella. Apostataron de la verdadera doctrina. Y ya conocemos todos estos falsos hermanos, estos apóstatas de la fe, que se han apartado, todos sabemos quiénes son, se apartaron de esta verdadera doctrina. Verso 15. Ya sabes, fijaos, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre los cuales estaban Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas, es decir, de las prisiones de Pablo. Hubo hermanos que abandonaron, especialmente estos hermanos de la región de Asia, y lo que hoy es Turquía. Cuando el Nuevo Testamento habla de Asia, no se refiere a Asia, a China, a todo el Lejano Oriente, todo eso, ¿no? Al continente asiático, no, se refiere a lo que hoy es una zona de Turquía, Turquía central. Se llamaba la provincia de Asia. Pues hermanos que había en esas regiones de Asia le abandonaron al apóstol Pablo. Lo dejaron solo. ¿A qué lo dice? Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, todos. Todos los hermanos de Asia abandonaron a Pablo. Y dice, entre los cuales estaban Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes abandonaron también al apóstol Pablo. Y luego menciona a otra familia, verso 16. Tenga el Señor misericordia de la familia de Onesíforo. Porque muchas veces me dio ánimo, este hermano Onesíforo daba ánimos al apóstol Pablo, le habían abandonado estos hermanos de Asia, pero Onesíforo fue el que le dio ánimo al apóstol Pablo, y no se avergonzó de las cadenas de Pablo, no se avergonzaba de Pablo. El resto de hermanos de Asia, claro que se avergonzaron de Pablo y por eso le abandonaron. Tenían vergüenza de él, se avergonzaban de él porque estaba en prisiones. Verso 17. Sino que cuando estuvo en Roma, cuando Onesíforo estuvo en Roma, me buscó rápidamente y me halló. Cuando Pablo escribió esta segunda epístola a Timoteo, Pablo se encontraba prisionero en una cárcel de Roma. Aquí lo dice bien clarito. Pablo ya estaba en Roma. En una prisión en Roma. Y Onesíforo lo que hizo es buscar a Pablo ahí en Roma, en la ciudad de Roma, y le encontró. Y verso 18, ya con esto terminamos el capítulo 1 de 2 Timoteo. Que el Señor le conceda a Onesíforo. Le conceda hallar misericordia a su lado en aquel día, es decir, en el día del Señor, cuando Cristo venga. Cuando estaremos con el Señor para siempre. No cuando morimos, sino cuando venga ese día, el día del Señor. Todo lo contrario de lo que enseñan hoy millones de falsos pastores y falsos evangelistas, que enseñan la doctrina satánica de la inmortalidad del alma y de que vamos con Cristo, partimos con Cristo cuando morimos. Mentira asquerosa y del diablo, estaremos con el Señor en el día de su venida, en el día del Señor, como dijo Pablo. Estaremos a su lado en aquel día, en el día del Señor, no cuando morimos. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso, fijaos, lo buena persona, el gran hermano que era Onesíforo. Como servía al apóstol Pablo, le sirvió, le prestó servicios. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, pues Onesíforo le ayudó tremendamente y le daba ánimos al apóstol Pablo. Pues hasta aquí el comentario de este primer capítulo. Ya cuando queráis vosotros, el texto que os ha llamado la atención, uno, dos o tres, pues lo comentáis. Y enviáis vuestras aportaciones. Hay por ahí algunos que no, ya no envían aportes, no envían comentarios, se han apartado, por lo que veo de estas escuelas bíblicas, así que pues peor para ellos. Pues adelante, hermanos, cuando queráis.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 2 Timoteo, capítulo 1, dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico. Ha sido buenísimo, he tomado muchísimas notas en mi Biblia y te doy las gracias porque ha sido de mucha edificación para mí. Y voy a comentar los versículos que más me ha gustado. El versículo 2, nuevamente una nueva carta del apóstol Pablo, y no nombra ningún dios trino, simplemente siempre nombra a los dos dioses, al Padre Celestial, Dios Padre, y al Señor Jesucristo, el segundo dios, el Verbo. El apóstol Pablo no era trinitario, sino que era enoteísta, monólatra, porque la adoración es al Padre Celestial. Así que me alegro mucho que el apóstol Pablo siempre esté nombrando los dos dioses y no haya ningún tipo de confusión con el tema del dios trino. Y ojalá que las iglesias pues se fijasen en estos pequeños detalles que parecen pequeños pero son muy importantes. Luego el versículo 7 es un versículo muy importante también que me ha gustado mucho, lo he mirado en griego. Dice mi Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor. Pero aquí en el interlineal griego dice que no nos ha dado el Dios, nombrando al Padre Celestial. Así que aquí el apóstol Pablo está nombrando al Padre Celestial. Y como bien ha explicado el hermano Tito, la palabra temor es timidez. Y es la 1167 de la concordancia Strong griega, que se pronuncia Delia. Y dice que Dios el Padre no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder o fuerza, de amor y de, yo tengo aquí puesto en mi Biblia la pesita exhortación. Eso es en griego diferente, es la 4995, se pronuncia sofronismo y dice que es disciplina. Es decir, que el Padre Celestial nos ha dado espíritu de disciplina. Todo el verdadero cristiano tiene que tener disciplina. Tiene que ser una persona disciplinada en el Evangelio, en estudiar las doctrinas, en tener comunión con el Padre Celestial, en seguir al Señor Jesucristo, en obedecerle, en amar a los hermanos y en obedecer, en fin, todo lo que nos ha enseñado el Señor Jesús y los apóstoles. Así que eso es algo muy importante de ser disciplinado. Por ejemplo, nosotros somos disciplinados en estas escuelas, pues dando nuestros aportes y trabajando para el Señor. Y dice que el versículo 8, que vamos a tener adversidades. Le dice a Timoteo que soporte las adversidades. Nosotros vamos a tener muchas adversidades, las tuvo el apóstol Pablo, los demás apóstoles, Timoteo, y nosotros también, muy diferente al evangelio, falso evangelio que predican hoy en día muchas iglesias, sobre todo de corte pentecostal, que dicen que no, que siguiendo a Dios vas a tener una buena vida, que Él te va a dar, que te va a dar, que te ama mucho y te vas a ser millonario, rico, no te va a pasar nada, no vas a tener enfermedades, etcétera, ¿no? Cuando el verdadero evangelio es todo lo contrario, es soportar las adversidades por causa del evangelio, mediante el poder de Dios. Este versículo 8 es muy importante, muy importante. Y luego vemos una de esas adversidades que sufre el apóstol Pablo en el versículo 15, que dice que todos los de Asia se apartaron de él, le abandonaron. Entre ellos esos falsos hermanos, Figelo y Hermógenes. Pues el apóstol Pablo sufrió ese abandono de esas iglesias de Asia. ¿Y qué nos quiere decir eso? Pues que nosotros también es posible que seamos abandonados por muchos aquí en la tierra, muchos que conocemos o muchos falsos hermanos se vayan de aquí, de la escuela, de la iglesia del Padre y del Hijo, de la verdadera doctrina, apóstatas de la fe. Pues es posible que hasta nos quedemos solos enseñando la verdadera doctrina, pero no tenemos que tener desánimo ni nada de eso, sino que tenemos que continuar. Porque como veremos en el capítulo 2, somos soldados de Jesús. Y ya con esto, hermano, pues luego hay una esperanza que dice que esa casa de Onesíforo, ese hermano, pues le infundió ánimos a Pablo. O sea que hay hermanos verdaderos y te pueden dar ánimos y siempre va a haber alguien que te ayude de los hermanos en la fe. Como estamos aquí, pues el hermano Tito, Dani, Henry y el hermano Marco y yo. Somos 5 que estamos trabajando para el Señor y nos damos ánimo mutuamente. A pesar de que a lo mejor en la vida pues estemos solos. Solos contra el mundo, ¿no? Y nos rechacen pues todas las demás iglesias. Pero bueno, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Y ya con esto pues termino, hermanos. Cobrar ánimos y seguir trabajando para el Señor. Gracia y paz. Espero que estos audios hayan servido de edificación. Nos vemos en el capítulo 2, queridos hermanos.
Ok, hoy toca dar un aporte para este estudio de 2 Timoteo capítulo 1. Y hay unos pedacitos que quiero resaltar. Primero está el versículo 8, que dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, y tampoco te avergüences de mí por causa del Señor que está en prisión. Al contrario, tú también con el poder del poderoso debes soportar la tribulación de publicar la buena noticia. Acá es un hecho que tenemos que soportar hasta cualquier tipo de tribulación, ya sea grande o en menor medida. Pero esa fidelidad, ese enganche, ese soportar, viene junto con el poder poderoso que nos capacita para soportar. Y esta es consecuencia por predicar el verdadero evangelio. Hablo del verdadero evangelio, no hablo del evangelio de ahorita que dice que uno tiene que aceptar a Cristo, que uno tiene que aceptar un evangelio de prosperidad, un montón de mierdas ahí que distorsiona la imagen de Cristo. Ah, y también unos evangelios, dice evangelistas que dicen que Jesús ni siquiera vino como hombre. O sea, rechazan su humanidad por completo, siguiendo la estupidez de que Jesús es linaje de David por parte de María y un montón de cagadas, ¿no? Hablo de verdadera doctrina que hemos aprendido, la verdadera evangelio, que es aceptar que Jesús es el Señor, ese curios que apareció en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, también que Jesús es el, como dije, es el Curios, es el primogénito de toda la creación, él está encima de todo. También creer que es el Hijo de Dios engendrado por el mismo Padre, por el Espíritu, y también reconocer que Jesús es, según la carne, linaje de David. O sea, su padre biológico fue José, sí o sí. Reconocer y creer que Jesús fue muerto, o sea, muerto, muerto, y fue resucitado por el poder del Espíritu. Y lo más importante es que Jesús va a venir por los suyos cuando venga por segunda vez con poder y gloria. Ese es el Evangelio. Y a lo mejor predicar eso no sea perseguidos, quizás no ahora. Ahora la persecución podemos sufrir que seamos rechazados de manera sistemática, porque no puede tacharle hereje, yo qué sé, un montón de mierdas. Y es con el poder poderoso que nos ayuda a mantener la fidelidad en alto. Y otro punto, otro versículo. Está el 10, que dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el cual dejó sin poder a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por la buena noticia. Antes, en el versículo 9, menciona el poderoso, o sea, el poderoso Padre ya tuvo todo preparado por medio del Mesías, por medio de Jesús. Eso podemos ver por el Antiguo Testamento, a través de los profetas, que hacían promesas como la vida eterna, que el pecado se ha derrotado. Y todas estas cosas fueron manifestadas cuando apareció Jesús en el mundo, la cual dejó la muerte, el simbolismo de la muerte. No lo destruyó, como algunos dicen, destruyó la muerte, no. Que lo derrotó, en el sentido de que lo dejó sin autoridad, sin poder, sin control. ¿Qué quiere decir? Supongamos que Jesús nunca haya cumplido su misión. La muerte seguirá con su poder y eventualmente la muarte consumirá a todo el mundo tarde o temprano. Con esto, quiere decir que Jesús dejó la muerte sin poder la última palabra. O sea, la muerte ya no decide. Todo está bajo control de Jesús ahora. Sacó la luz, la vida y la inmortalidad por la buena noticia. El Evangelio. Pero quiero tachar esta traducción. Dice la mortalidad. O sea, la inmortalidad viene con el Evangelio. De vivir el Evangelio, de soportarlo, de ser fiel. Pero viene un mamarracho que dice: no, es que tenemos un alma inmortal. Hay que ser bien idiota, ¿no? Acá lo dice. Y tiene sentido, porque esa vida que el Padre nos da es un regalo, una gracia de su parte. Y no es justo que un fornicario, un adúltero, un ladrón, una persona que estafa, que engaña de manera malvada, merezca tener esa inmortalidad. De ninguna manera. Y esto rompe por completo esa doctrina de la inmortalidad del alma, porque ¿quién rayos somos para tener, ser inmortales? Pero ya. Seremos inmortales por la gracia que está expresada por el Evangelio. No hay otra salida. Y pues, hermano, ya ese es todo lo que tengo que comentar de esta escuela. Será pues para la próxima escuela. Y gracias, paz. Gracias por su tiempo.
¿Cómo está, hermano? Buenas tardes. Le saluda Joel de acá de Ecuador. Bueno, más que una pregunta, era una propuesta. Lo que pasa es que acá, bueno, mi persona, mi esposa y dos amigos más, mantenemos siempre escuchando sus prédicas y todo. Entonces, yo me bauticé hace años, en el 95 me bauticé en una iglesia bautista, obviamente con el tema de la Trinidad, ¿no? Entonces, quiero ya bautizarme con el verdadero bautismo, igual mi hermana y mis dos amigos, que son también una pareja de esposos, que ellos también están escuchando la palabra y escuchan sus prédicas y creen en todo lo que Jesús y los apóstoles enseñaron, y usted nos comparte con sus charlas, sus prédicas. Entonces, queríamos proponerles, si es que fuera posible, que usted nos bautice a través de una videollamada. Nosotros buscaríamos un lugar, un río o una piscina donde haya buena señal y podamos tener una videollamada con usted, y usted nos bautice a los cuatro, cuando usted pueda, tenga tiempo. Y o sea, nos pondríamos de acuerdo en una hora, un día, una fecha. Eso quería, bueno, proponerle, a ver si es que sería posible. Para nosotros, créanos que sería bastante grato que usted nos bautice, porque lo consideramos nuestro hermano mayor y sería bastante, bastante hermoso por ese lado si usted nos bautiza.
Saludos, hermano Joel. Gracias por el mensaje que me has enviado. Y por supuesto, para mí sería un honor de bautizaros a distancia. Es algo que nunca he hecho, pero que se puede hacer, ¿eh? Perfectamente. Antes es importante que sepas, y sería bueno que este audio lo escucharan también los otros hermanos que se van a bautizar. Fíjate que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si lees en el capítulo 22, Pablo, se había convertido al Señor en el camino de Damasco. Entonces el hermano Ananías, fíjate lo que le dijo, ¿por qué te detienes? Bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que cuando realicemos este bautismo a distancia, evidentemente el bautismo es en agua, por inmersión, y lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Mira, justo antes de sumergiros en el agua, vosotros tenéis que decir las siguientes palabras. No yo no voy a decir nada. Sois vosotros los que os bautizáis en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, justo antes de sumergiros en el agua, decís lo siguiente, o sea, lo que le dijo Ananías a Pablo cuando se bautizó en agua. Y son las siguientes palabras. Ya sabéis, Ananías le dijo a Pablo, bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. Decir las siguientes palabras. Esto, si quieres, sería bueno que lo apuntarais para decirlo en el momento del bautismo. Señor Jesús, me sumerjo en el agua, invocando tu nombre, sálvame, Señor Jesús, para limpiar mis pecados en tu nombre. Y te sumerges en el agua. Esas son las palabras que tenéis que decir. Mira, no hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento donde el que bautiza, no el bautizado, sino el que bautiza, no hay ni un solo ejemplo donde tenga que decir él esas palabras. Nada. Simplemente, pues le sumerge en el agua, tú mismo te puedes sumergir en el agua, porque no, uno mismo se puede bautizar perfectamente. O sea, no tiene que haber alguien que te bautice. Eres tú el que se bautiza. Como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y Ananías le dijo a Pablo invocando su nombre. Eso es lo que es el verdadero bautismo, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, invocando su nombre. Señor Jesús, sálvame. Quiero que limpies mis pecados. Invocando tu nombre. Y os sumergís en el agua. Y ya está. Ese es el verdadero bautismo cristiano para el perdón de los pecados. Repito, porque esto es una costumbre, es una tradición iglesiera que no aparece jamás en la Biblia, donde la persona que bautiza tenga que decir unas palabras, tenga que hablar. No, 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 no. El que tiene que hablar, el que tiene que invocar el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, es la persona que es bautizada, no el que bautiza. Cuidadito. Ojo con esto, sino el que es bautizado. Señor Jesús, sálvame. Como le dijo Ananías a Pablo, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es eso de invocar su nombre, el nombre de Jesús? Pues sencillamente decir, Señor Jesús, sálvame. Me bautizo en tu nombre para el perdón de los pecados. Así de sencillo. Ese es el verdadero bautismo cristiano. Pues espero que os sirva este mensaje y se lo pasas también a los otros hermanos que se vayan a bautizar. Y si quieres, pues que quede grabado, que hagamos una especie de videoconferencia cuando os bauticéis, pues perfecto para mí. No es ningún problema, pero recuerda, sois vosotros los que os bautizáis en el nombre de Jesucristo. No soy yo el que me voy a bautizar, ni soy yo el que tengo que decir nada. Yo no tengo que decir nada. Sois vosotros los que tenéis que invocar el nombre de Jesús, para en el momento del bautismo, para el perdón de los pecados. Venga, hermano, un saludo. Y me alegro que estéis aprendiendo la verdadera doctrina por medio de estas charlas bíblicas. Bueno, pues tú ya me dirás el día y la hora que podáis. Y si queréis poner el vídeo, pues lo ponéis. Pero ya sabéis cómo ha de ser el verdadero bautismo. Ya os lo he explicado en este audio. Bueno, un saludo, hermano.
Felicito a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios, vuestras aportaciones sobre Segunda de Timoteo, o Segunda Timoteo, perdón, capítulo 1. Pues voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo. Voy a hacer un extracto y, como siempre, pues la versión que utilizo es el Testimonio de los Apóstoles, la mejor que existe, la más fiel a los textos griegos y muy sencilla de entender. Y como siempre, pues también los comentarios que hago son míos, son absolutamente espontáneos, no los tomo, no los copio de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial. Bien, lo primero que hemos aprendido es en este capítulo cómo el apóstol Pablo claramente era antitrinitario y antiunicitario. Esto lo vemos claramente en el verso 1. Pablo, enviado de Jesús el Mesías, por la voluntad de Dios, por la voluntad del Poderoso, según la promesa de la vida que es por medio del Mesías Jesús. Fijaos que al único que llama a Dios, Dios es al Padre Celestial, es el Dios Supremo, Él es el más grande de todos los dioses y lo diferencia del Señor Jesús, ¿de acuerdo? Si Pablo hubiera sido trinitario, pues sencillamente lo que hubiera dicho es Pablo enviado del Mesías Jesús por la voluntad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así de simple, o sea, todos aquellos que a lo largo de los siglos han enseñado que Dios es trino, que Dios está formado por tres personas divinas, pues han estado engañando, han estado mintiendo, están al servicio de Satanás, todos los trinitarios, todos los falsos pastores, todos los falsos teólogos, trinitarios, igual que los unicitarios, los de la unicidad, los unicitarios son tan subnormales y embusteros como los trinitarios, ya que el apóstol Pablo claramente, como he dicho, diferenció al Dios Padre, al Dios Supremo, lo diferenció del Señor Jesús, el Mesías. Eso es lo primero que aprendemos en este capítulo 1 de Segunda a Timoteo. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo se acordaba, recordad, Pablo cuando escribió esta segunda epístola estaba en prisión, estaba encarcelado, cómo se acordaba de las lágrimas de Timoteo, de su hijo espiritual Timoteo, y deseaba verle pues para llenarse de alegría. Y se acuerda también Pablo de la convicción sincera que tenía Timoteo, esa convicción, esa seguridad en esta verdadera doctrina, y una seguridad, una convicción que habitó primeramente la tenía la abuela de Timoteo, que se llamaba Loida, y también en su madre, la madre de Timoteo, que se llamaba Eunice, y que también la tenía el hermano Timoteo, el discípulo e hijo espiritual del apóstol Pablo. Por eso luego Pablo le aconseja a Timoteo que avivara el fuego de este don de Dios que habitaba en él, que estaba en él, pues por la imposición de las manos que Pablo hizo, le impuso las manos y fue lleno del Espíritu de Dios. Avivara el fuego de este don de Dios que estaba en Timoteo. La llenura se refiere sin ninguna duda a la llenura del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo, dijo Pablo. Y en ese tiempo, cuando existían los apóstoles, pues por la imposición de las manos de los apóstoles era impartida esta llenura del Espíritu Santo. Pablo, que era uno de los 12 apóstoles, sin ninguna duda, pues le impuso las manos y fue lleno del Espíritu de Dios. Y le aconseja a Timoteo pues que avivara, que no dejara apagar ese fuego de este don de Dios que estaba en él, el fuego del Espíritu, y que no lo tienen todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos el Espíritu de Dios, sin ninguna duda, los verdaderos cristianos, pero no todos tienen la llenura del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, de este poder de Dios. También le dijo, hemos aprendido como le dijo a Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu para ser tímidos, que nos haga tímidos, no nos ha dado una energía para ser tímidos, sino una energía de poder, de amor y de dominio propio. Aquellos hermanos en la verdadera doctrina que tienen esta energía de Dios, que tienen este amor fraternal por otros hermanos en la verdadera doctrina y tienen dominio propio, pues son hermanos que evidentemente están llenos del Espíritu de Dios, de esta energía. No son hermanos tímidos, no son apocados, sino que tienen esa energía que Dios nos ha dado, que nos hace todo lo contrario a tímidos. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no se avergonzara de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni tampoco que se avergonzara del apóstol Pablo por estar encarcelado. Y estuve explicando en la escuela la diferencia que hay entre dar testimonio del Señor Jesús y ser testigos del Señor Jesús. Esto es muy, muy importante que todos lo tengamos claro, porque ha sido pervertido, muchísimos no lo entienden, lo confunden, enseñan la mentira de que somos testigos de Cristo o testigos de Jehová, como por ejemplo esta secta diabólica y falsa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Son una pandilla de embusteros y de anormales, de subnormales profundos, porque ellos jamás han visto con sus ojos a este Señor Jehová, que es el propio Cristo. Es ser testigos de Cristo, es el haber visto a Cristo, el haber sido testigos de su resurrección, como dijo tantas veces el apóstol Pedro. Sin embargo, nosotros no somos, hoy en día no somos testigos de Cristo porque no lo hemos visto con nuestros ojos, no hemos visto a Cristo resucitado, no somos testigos de Cristo. Pero sí lo eran los apóstoles de Cristo, que vivieron con Jesús, que Jesús resucitado se apareció a ellos físicamente, como se apareció, por ejemplo, al apóstol Pablo. Ellos sí que eran testigos de Cristo, del Señor Jesús, pero nosotros no. Tú no puedes ser testigo de algo que no has visto. Es así de simple. Pero sí tenemos que dar testimonio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa dar testimonio del Señor Jesús? Pues hablar de Cristo, hablar del Evangelio de Cristo. Somos, damos testimonio de nuestro Señor, de Jesús, pero no somos testigos de Cristo. O testigos de Jehová, que es lo mismo, porque en ese caso este Señor Jehová que se aparecía a los seres humanos era el mismísimo Señor Jesucristo. Ser testigo de Jehová y ser testigo de Cristo es lo mismo. Pero nosotros, repito, no somos testigos de Cristo porque jamás le hemos visto con nuestros ojos. Así de sencillo. Esto es fundamental que todos lo tengamos claro para que no seáis engañados por miles y miles de falsos pastores, de falsos ministros de Cristo que enseñan la patraña, la mentira del diablo de que nosotros somos testigos de Cristo. Eso es mentira. Testigos de Cristo, repito, lo eran los apóstoles, los que vieron a Jesús físicamente, y Jesús apareció a ellos después de resucitar. Y como he dicho, le dice que tampoco se avergüence de Pablo. Pablo estaba prisionero, estaba encarcelado y sin ninguna duda había gente que se avergonzaban de él por estar prisionero. Sin embargo, Pablo dijo que él estaba prisionero, estaba encarcelado, pues por causa del Señor Jesús, por dar testimonio de Cristo y por ser testigo de Cristo, las dos cosas. Porque Pablo no solamente era testigo de Cristo, vio a Cristo resucitado, sino que además también daba testimonio de Cristo. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, debía soportar tribulaciones por predicar este evangelio, la buena noticia. Igual que Pablo pasaba por muchas tribulaciones, pues también su hijo espiritual Timoteo pasaba por todas estas tribulaciones. Hemos aprendido también en este capítulo pasar por tribulaciones y soportarlas, le dijo Pablo a Timoteo. Que soporte las tribulaciones, como Pablo, por ejemplo, también las soportaba. Él estaba en prisión, estaba soportando tribulaciones. Pues igual tenía que hacer su hijo espiritual Timoteo, que con el poder de Dios debía soportarlas, predicando esta buena noticia. Luego fijaos cómo el apóstol Pablo dice bien claro que el Señor nos salvó tiempo pasado. Y aquí estaba hablando, como he dicho, en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque estaba utilizando, esto ya lo expliqué en la escuela, el pretérito profético. Estaba hablando de cosas que ocurrirán en el futuro, como es nuestra salvación, heredar la vida eterna, que va a cumplir y se va a cumplir en el futuro cuando lleguemos a la meta, como algo que ya hubiera ocurrido en el pasado. Estaba utilizando el pretérito profético, que se utiliza muchas veces, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Pues igual hace Pablo. Él nos salvó por medio de este evangelio, de esta buena noticia, y nos llamó con llamamiento santo. Y además no conforme a nuestras obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, nosotros, los verdaderos cristianos, los que hemos conocido a Cristo. Aquí no estoy hablando de los que jamás, a lo largo de la historia de la humanidad, jamás han conocido a Jesús ni han conocido el Evangelio. Aquí está hablando a los que hemos conocido este verdadero Evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras. Por eso dice Pablo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia de Dios que nos fue dada por medio del Señor Jesús. Por medio de Cristo vino la gracia y la verdad, no por medio de la ley. Como dice Juan 1.17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la misericordia y la verdad vino por medio de Jesucristo, ¿de acuerdo? No vino por medio de la Torah, de la ley. En la ley no hay misericordia, ahí no se refleja la gracia de Dios, ya que es un ministerio de condenación y de muerte. La ley fue dada para darnos el conocimiento del pecado y para llevarnos a Cristo, para recibir la justificación por la fe. Y venir a la fe, pues ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese ayo. El ayo, para el que no lo sepa, era antiguamente, en la época de Pablo,
era una persona, una especie de tutor, que llevaba al niño a la escuela. El que guiaba al niño a la escuela. Era una persona, un amigo de la familia, que era el que llevaba, repito, al niño a la escuela. Eso era el ayo. Pues igual, Pablo comparó la ley con un ayo que nos lleva a Cristo para recibir la vida. La vida eterna. La ley no nos puede salvar, es imposible, pues que jamás fue dada con ese propósito, sino simplemente para darnos el conocimiento del pecado y llevarnos a Jesús, cual ayo, para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Aquellos que predican la Torá, todos estos falsos cristianos, los judaizantes que predican la ley, predicarle la Torá, eso es una mentira del diablo, han sido completamente engañados por Satanás. Jesús lo que se nos enseñó es a predicar el Evangelio, no la Torá, no la ley, sino el Evangelio. Aquellos que predican la Torá sencillamente son hijos del diablo, están al servicio del padre de la mentira, el cual les ha destrozado el cerebro. Están completamente engañados por Satanás. Pues hemos aprendido también en este capítulo que pues esto, la gracia, la misericordia, pues vino por medio solamente de Jesús, no por medio de la ley. Y Él ya nos salvó antes del principio del universo, antes de la creación del universo, nos escogió antes de todas las eras, indicando así que en su precognición, en su sabiduría perfecta, Dios el Padre ya sabía que íbamos a creer, que íbamos a ir a Jesús para recibir esta gracia de Dios, ya lo sabía de antemano. Esto de ninguna manera significa que nosotros existiéramos como angelitos en el cielo antes de la creación del universo. Eso es una herejía espantosa, una doctrina de demonios enseñada por falsos cristianos como los mormones. Estos mormonoides enseñan esa patraña, esa estupidez y babosada de que antes de la creación nosotros éramos angelitos que estábamos por ahí volando en el cielo. No, eso es una subnormalidad. Simplemente habla de la precognición en el sentido de la predestinación bíblica, no la predestinación falsa inventada por ese psicópata asesino llamado Juan Calvino en el siglo XVI, que se inventó una falsa predestinación. No, aquí Pablo habla de la verdadera predestinación, de que ya Dios nos escogió desde antes de todas las eras, antes de la creación del universo, ya Dios el Padre nos escogió, sabía perfectamente que íbamos a creer. Eso es la predestinación de los salvos, la verdadera predestinación. Y esta gracia pues ha manifestado a través de la aparición, apareció el Señor Jesús el Mesías, el cual, pues como dijo el apóstol Pablo, dejó sin poder a la muerte, la dejó inactiva y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a la luz, como digo, la vida eterna y la inmortalidad por este Evangelio. Una inmortalidad que, como ya expliqué en la escuela, la vamos a recibir cuando Cristo aparezca por segunda vez, seamos transformados y este cuerpo mortal sea revestido por un nuevo cuerpo inmortal, recibiremos la inmortalidad, y va a ocurrir cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria. Hemos aprendido también en este capítulo, como Pablo dijo, que él fue constituido predicador, apóstol y maestro, enviado, apóstol y maestro de la verdadera doctrina. Él fue quien más enseñó, quien más expandió esta verdadera doctrina, este verdadero evangelio de salvación, ya que lo predicó a miles y miles y miles de personas en todo el Imperio Romano, prácticamente. Fue el apóstol Pablo quien más trabajó para el Señor, quien más edificó la iglesia de Cristo. Y Pablo por eso pues estaba sufriendo persecución, encarcelamiento, pero él no se avergonzaba, dijo. No se avergonzaba porque él sabía perfectamente en quién había creído, en quién había confiado, es decir, en el Dios Padre, que es el Dios Supremo, y en el Señor Jesús, que es el verdadero Mesías de Israel. Y él estaba completamente seguro, pues que él puede guardar hasta el día de la venida gloriosa de Cristo lo que él había dejado a su cuidado, al cuidado del Señor, y que era todos estos miles y miles de hermanos en la fe. Pablo los había dejado al cuidado del Señor. Le dice a Timoteo que él siga el ejemplo de esta sana doctrina, de aquellos que escuchó. Timoteo escuchó no solamente a Pablo esta verdadera doctrina, sino a los hermanos que viajaban con el apóstol Pablo. Había hermanos que siempre iban con él, predicando el verdadero evangelio, y Timoteo también les escuchó a ellos esta verdadera doctrina, la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Le dice que guarde este depósito doctrinal, este valiosísimo depósito doctrinal, por medio del Espíritu de Dios, que mora en nosotros, que habita en nosotros. Es un depósito doctrinal valiosísimo. Y por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, del Padre, Él habita en nosotros por medio de su Espíritu, y tenemos que guardar este credo doctrinal, este depósito doctrinal que conocieron los primeros cristianos y que nosotros también hoy en día lo hemos conocido. Perseverar en esta verdadera doctrina y guardarla hasta el final para alcanzar, llegar a la meta, para llegar a la meta que es la vida eterna, la salvación eterna, que es la que estamos esperando los verdaderos cristianos. ¿Y qué va a ocurrir cuando Jesús aparezca? Físicamente, evidentemente, no existen apariciones invisibles. Toda aparición es visible, aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hoy la salvación es algo que estamos esperando. Aquellos que dicen que ya son salvos están engañados. Satanás les ha engañado, se engañan a sí mismos. También es algo que estamos esperando, como leemos bien clarito en Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez. ¿Para qué? Pues para salvarnos a aquellos que estamos esperando su segunda venida gloriosa a la tierra. Y ya para terminar este resumen, hemos aprendido también cómo todos los que estaban en Asia, en esa región de lo que hoy en día es Turquía, parte de Turquía, la habían abandonado al apóstol Pablo. Y entre esos que abandonaron a Pablo se encontraban Figelo y Hermógenes. Había hermanos que la habían abandonado, la habían dejado solo. Y luego dice el apóstol Pablo que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo. Onesíforo no abandonó al apóstol Pablo nunca, al contrario. Muchas veces le dio al apóstol Pablo ánimos, jamás se avergonzó de las prisiones, de las cadenas de Pablo, nunca, este Onesíforo. Y cuando Pablo estuvo en Roma, pues Onesíforo le buscó rápidamente y le encontró el apóstol Pablo. Y luego, para terminar, dijo el apóstol Pablo que el Señor le conceda a Onesíforo hallar misericordia a su lado en aquel día, en el día del Señor. Por lo tanto, ahí Pablo estaba enseñando bien clarito que vamos a estar con Cristo, no cuando morimos, sino en aquel día, cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria. En el día del Señor estaremos con Cristo para siempre. Enseñar que partimos con Cristo cuando morimos es absolutamente demoníaco, es una doctrina enseñada por los apóstatas de la fe. Es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. Y termina diciendo Pablo que el propio Timoteo sabía muy bien todos los servicios, todo lo que trabajó el hermano Onesíforo, que hizo y que prestó al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Esto lo conocía muy bien el hermano Timoteo, era un gran hermano Onesífero. Todo lo contrario a lo que hicieron los otros que vivían en Asia, en esos territorios que le abandonaron al apóstol Pablo. Así que no os extrañéis cuando algunos supuestos hermanos que dicen creer en la verdadera doctrina os abandonan, se marchan. No os extrañéis, porque si lo hicieron con el apóstol Pablo, como leemos aquí, cuanto más con el resto de cristianos verdaderos, cuando otros se apartan de la verdadera doctrina y nos dejan solos. Si ya lo hicieron con Pablo, cuánto más a nosotros. Pues hasta aquí el resumen de este capítulo 1 de Segunda a Timoteo. Gracias por lo que habéis participado, los hermanos valientes que habéis enviado vuestros aportes, y como siempre digo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, no de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dijo Pablo de Dios que es trino, Pablo era absolutamente antitrinitario, no como ocurre hoy un día con millones de falsos pastores y falsos cristianos, trinitarios y unicitarios, los dos están engañados por Satanás. Así que, como dijo Pablo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, fijaos cómo lo diferencia, al Dios Padre lo diferencia de Jesús. Pablo también era absolutamente antiunicitario. Y del Señor Jesús sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Hasta la siguiente escuela bíblica.